En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Abrimos las ventanas de un nuevo programa del Espejo hasta las 2 de la tarde. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Hoy vamos a hablar de caridad desde nuestra diócesis para conocer el economato diocesano que acaba de ser reconocido por la ciudad de Granada por su trabajo en la ayuda a las familias. Y también vamos a hablar de política, política en mayúsculas, y del pueblo. Lo vamos a hacer de la mano del Papa Francisco.
Caminar, poner sonrisa a cada paso y respirar. Será bonito lo que quede por llegar. Mirar al frente, no bajar la vista nunca más.
Hablamos hoy con Diego González, que es el gerente del economato Nuestra Señora de la Misericordia, el economato diocesano, porque ha recibido un reconocimiento, el premio Sánchez Mesa. Nos va a contar por qué es objeto de este reconocimiento y también nos va a recordar ese trabajo importante y esa labor importante que hace el economato diocesano. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Diego González, gerente de este economato. Bueno, es un reconocimiento que anima a seguir trabajando, ¿no?, por las personas.
Efectivamente. Yo diría que este reconocimiento es como la paga extraordinaria que reciben los voluntarios, porque la paga ordinaria la recibimos en el día a día, en el calor de las familias que tenemos, o sea, lo que atendemos. Ese sería, para mí, la importancia de este premio. Y sobre todo hay una cosa importante también, es que nos vamos a dar a conocer a más gente. Eso es importante, porque el economato, aunque llevamos 7 años, la verdad es un poco desconocido en el ámbito social de Granada. No está muy, muy, muy conocido, y queremos que la gente sepa que las entidades que patrocinan esta fundación, que es la Fundación Santa María de la Misericordia, pues están luchando y están trabajando en pos de todas las familias necesitadas de Granada.
¿Quiénes integráis entonces la fundación?
Mira, la fundación la integra fundamentalmente tres pilares básicos, que es el Arzobispado, la Real Federación de Cofradías de Hermandades y Cofradías y Cáritas Diocesana. Esos son los tres pilares fundamentales, las que constituyen la fundación, o las que la constituyeron en su día. Lo que pasa es que después se han ido adheriendo una serie de entidades, generalmente de tipo religioso, aunque también estamos abiertos a cualquier otra posibilidad, y entonces después se han ido adheriendo pues las cofradías una a una, independientemente de la federación, y también se han ido adheriendo a Cáritas Parroquiales. Así, tan solo tenemos una o dos de carácter civil totalmente, que es la Nieve Centro de Empleo, y no sé si hay alguna otra más.
Diego, ¿y cómo funciona el economato? ¿A quién va dirigido también?
El economato va dirigido a cualquier persona que lo necesite por su momento difícil en la vida, por afrontar estas pandemias que estamos pasando, estas dificultades. Estamos abiertos a cualquiera. Lo que sí quiero dejar claro es que nosotros en el economato lo que hacemos es ser el brazo ejecutor de lo que nos dicta la fundación. Es decir, nosotros no elegimos a las personas, sino que la fundación, a través de su órgano, como he dicho, Cáritas, las cofradías, las Cáritas parroquiales, nos envían a las personas. O sea que nosotros no elegimos a las personas. Las personas nos las envían, las personas, porque hay que tener en cuenta que la gente, nosotros no regalamos nada, vendemos. Entonces, pero ¿cómo vendemos? Vendemos a un precio de costo muy bajo, y el resto lo pagan las entidades que nos derivan a la familia. Por tanto, ellas son las que eligen a la familia.
Hay una característica que acabas de mencionar ahora mismo del economato, que es eso, que no es que se dé gratis, se vende a precio mucho más reducido esos productos de higiene y de alimentación de primera necesidad, y esto dignifica también un poco, ¿no? Porque las personas, cuando se encuentran con carencias económicas, pues le ayuda, ¿no? A salir adelante y pueden sentir rubor, ¿no? Porque se lo regalan todo, ¿verdad? Una caridad muy, muy especial.
Nosotros fundamentalmente tenemos dos misiones, que da alimento, pero a un precio muy, muy bajo, pero ante todo acoger a la familia y hacerle que se sienta digna. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es real. Es que una familia va con su hijo de 5 o 6 años, que no sabe, lo único que sabe es que va a comprar al supermercado, porque nosotros somos una tienda, un supermercado exactamente igual que otro, y entonces el niño ve que sus padres van, que entran, que cogen lo que necesitan y que pagan. No saben si pagan más, si pagan menos, pero saben que están pagando. Pienso que eso dignifica un poco a toda la familia. Y nosotros tenemos especial interés, al menos yo, desde que soy gerente del Economato, he tomado especial interés en que la familia sea súper bien tratada, o sea, sea tratada muy bien. Tenemos un problema ahora con la pandemia, que antes lo teníamos resuelto. Yo llegaba y todo el mundo pasaba adentro, no había cola en la calle. Todo el mundo pasaba adentro, y no hay nada al exterior que dijera aquí hay una cola donde están bendigando. No, lo que pasa con la pandemia, esto ya lo hemos tenido que dejar y sí tenemos cola en la calle, efectivamente.
Claro, hay que adaptarse, sí, hay que respetar esas medidas y se adapta uno, pero el trabajo sin duda sigue siendo, la verdad, muy agradecido. ¿Ese agradecimiento por parte de las familias os llega de algún modo?
Sí, sí, nos llega porque yo personalmente, mi trabajo en el Economato es más, podríamos decir, antes de llegar al Economato, donde preparo todas las familias que van, quiénes son las que tienen que ir, cómo. Pero mi trabajo en la hora de estar en el Economato es un trabajo de acercamiento a la familia, de hablar con ella, de escucharla. Sobre todo de escucharla porque hay personas que necesitan que sean escuchadas, personas que tienen problemas de enfermedades, de esto, de lo otro, y entonces te lo cuentan, y te lo cuentan siempre que van. Y entonces, claro, tú ya sabes lo que te van a contar algunas, pero realmente lo importante no es lo que te cuentan, sino saber escuchar.
Cierto, cierto. Eso es ahora mismo, también es una forma de caridad, ¿no? Escuchar a las personas en sus problemas.
Efectivamente, es que la caridad no es coger la moneda y dársela a una. Eso es caridad, pero no es la caridad bien entendida. La caridad bien entendida es ayudar a la persona en el momento que lo necesita, que a lo mejor no es dinero, a lo mejor es una caricia, un gesto, ¿no?
No sé si tenéis algún tipo de memoria o de recopilación de actividad de años anteriores, sí, o del año pasado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué valoración?
Mira, precisamente te decía al principio que estamos un poco siento desconocido. Entonces queremos lanzar una campaña un poco de darnos más a conocer. Y hemos editado, bueno, estamos editando, todavía no se ha editado, estamos haciendo una pequeña memoria desde los 7 años que llevamos, porque no sé si sabes que el Economato se inicia en septiembre del 2014 con la bendición de los locales, sí, que sabes que son propiedades del arzobispado, y entonces el señor arzobispo el día 15 de septiembre del 2014 inauguró las instalaciones. Entonces estamos preparando una guía para mandársela a todas las entidades que colaboran con nosotros e incluso a las familias para mandársela y que sepan más o menos cómo funciona el Economato, quiénes son y qué es lo que buscamos. Y nosotros lo único que buscamos es servir a la familia. Tenemos a la familia como el centro de nuestra actividad.
¿Y tenéis un cálculo de cuántas familias más o menos ayudáis al año?
Sí, tenemos un cálculo aproximado, te puedo decir que tenemos, mira, para que te hagas una idea, desde que iniciamos el Economato, aproximadamente han desfilado unas 6.000 familias. Es exactamente el dato que tengo, son 5.900 y pico, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, como hemos avanzado unos meses después de que se está viendo esto, pero unas 6.000 familias aproximadamente. Pero no solamente este universo de familia es interesante para nosotros, es que cada familia, como tú sabes, en el Economato compran en función de los hijos que tienen o de los miembros de familia. Entonces resulta que no todas las familias se llevan lo mismo, sino que el que tiene 6 hijos se lleva más que el que tiene 4, indudablemente. Vale. Entonces el universo total de familia o de personas que hemos asistido se aproxima a los 20.000, a las 20.000 personas.
Pues con razón reciben ese reconocimiento de la Junta Municipal del Distrito Centro de Granada, el reconocimiento Premio Sánchez Mesa, que como decíamos al principio, sobre todo es un reconocimiento a una caridad tan necesaria hoy en día. Antes lo era, pero cada vez más con esta pandemia que nos ha llegado. Diego González, gerente del Economato Diocesano, Nuestra Señora de la Misericordia. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando del Economato para seguir conociéndolo.
Gracias a vosotros, y sobre todo lo que queremos es que nuestra labor llegue a la gente. No porque se sepa, sino que llegue al corazón de las personas que atendemos.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy ampliamos nuestro entorno, salimos de la ciudad de Granada y nos vamos hasta la Santa Sede con el Papa Francisco, porque ha dirigido un mensaje a los participantes de la conferencia internacional titulada Una política arraigada en el pueblo, una conferencia que se celebraba ayer jueves, una conferencia que tiene como base el nuevo libro del Papa titulado Soñemos Juntos. En este contexto, líderes de base, organizadores comunitarios y académicos se reúnen para llevar adelante el apremiante llamamiento del Papa para que la Iglesia adopte una política arraigada en el pueblo, uniendo fuerzas para construir un futuro mejor, alejado de populismos. En un mensaje que nos interesa a todos en este contexto actual de vida social y de sufrimiento que vivimos a causa de la pandemia, en el Espejo de la Iglesia de Granada, recuperamos sus palabras y le escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas, me alegra dirigirles una palabra de saludo al inicio de esta conferencia organizada por el Centro de la Teología y la Comunidad en Londres, en torno a temas tratados en el libro Soñemos Juntos, sobre todo en lo que se refiere a los movimientos populares y las organizaciones que los apoyan. Saludo especialmente a la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, que celebra 50 años ayudando a las comunidades más pobres en los Estados Unidos para vivir más dignamente, promoviendo su participación en las decisiones que los afectan. En esta dimensión trabajan también otras organizaciones aquí presentes, del Reino Unido, de Alemania, de otros países, cuya misión es acompañar al pueblo en su lucha por la tierra, el techo y el trabajo, y permanecer a su lado cuando se topan con actitudes de oposición y desprecio. La pobreza y la exclusión del mercado de trabajo que resultan de esta pandemia que estamos viviendo han hecho mucho más urgente y necesaria la obra y el testimonio de ustedes. Uno de los objetivos de vuestra reunión es mostrar que la verdadera respuesta al auge del populismo no es precisamente más individualismo, sino lo contrario, una política de fraternidad arraigada en la vida del pueblo. En su reciente libro, el reverendo Angus Christie describe esta política que ustedes hacen como populismo inclusivo. A mí me gusta usar popularismo para expresar la misma idea, pero lo que importa no es el nombre, sino la visión, que es la misma. Se trata de encontrar mecanismos para garantizar a todas las personas una vida digna de llamarse humana, una vida que sea capaz de cultivar la virtud y forjar nuevos vínculos. En Soñemos Juntos, a esta política la llamo la política con mayúscula. La política como servicio que abre nuevos caminos para que el pueblo se organice y se exprese. Es una política no solo para el pueblo, sino con el pueblo. O sea, no solo para el pueblo, sino con el pueblo. Arraigada en sus comunidades y en sus valores. En cambio, los populismos más bien siguen como inspiración, consciente o inconsciente, otro lema: todo para el pueblo, nada con el pueblo. Paternalismo político. De ahí que el pueblo en la visión populista no es protagonista de su destino, sino termina siendo deudor de una ideología. Cuando el pueblo está descartado, se le priva no solo del bienestar material, sino de la dignidad del actuar, de ser protagonista de su historia, de su destino, de expresarse con sus valores y su cultura, de su creatividad, de su fecundidad. Por eso para la Iglesia es imposible separar la promisión de la justicia social del reconocimiento de los valores y la cultura del pueblo, incluyendo los valores espirituales que son fuente de su sentido de dignidad. En las comunidades cristianas, estos valores nacen del encuentro con Jesucristo, que busca incansablemente a quien está desanimado o perdido, que se desplaza hasta los mismos límites de la existencia para ser rostro y presencia de Dios, para ser Dios con nosotros. Muchos de ustedes aquí reunidos trabajan desde hace años haciendo esto en las periferias y acompañando a los movimientos populares. A veces puede ser incómodo. Algunos los acusan a ustedes de ser demasiado políticos, otros de querer imponer la religión. Pero ustedes perciben que respetar al pueblo es respetar sus instituciones, incluso las religiosas, y que el papel de esas instituciones no es imponer nada, sino caminar con el pueblo recordándoles el rostro de Dios que siempre se nos adelanta. Por eso el verdadero pastor de un pueblo, pastor religioso, es aquel que se anima a caminar delante, en medio y detrás del pueblo. Delante para señalar un poco el camino, en medio para sentir con su pueblo y no equivocarse, y detrás para ayudar a los rezagados y para dejar que el pueblo con su olfato también encuentre caminos. Por eso, en Soñemos Juntos, hablo de un deseo: que todas las diócesis del mundo tengan una colaboración sostenida con los movimientos populares. Salir al encuentro de Cristo herido y resucitado en las comunidades más pobres nos permite recobrar nuestro vigor misionario, porque así nació la Iglesia, en la periferia de la cruz. Si la Iglesia se desentiende de los pobres, deja de ser la Iglesia de Jesús y revive las viejas tentaciones de convertirse en una élite intelectual o moral, una nueva forma de pelagianismo o de vida esenia. Del mismo modo, una política que se desentiende de los pobres nunca podrá promover el bien común. Una política que se desentiende de las periferias nunca sabrá entender el centro y confundirá el futuro con un proyectarse a través de un espejo. Una manera de desentenderse de los pobres es despreciar su cultura, sus valores espirituales, sus valores religiosos, sea descartándolos o explotándolos para fines de poder. El desprecio a la cultura popular es el comienzo del abuso de poder. Al reconocer la importancia de la espiritualidad en la vida de los pueblos, se regenera la política. Por eso es imprescindible que las comunidades de fe se encuentren, fraternicen, para trabajar para y con el pueblo. Con mi hermano, el gran imán Ahmad Al-Tayeb, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio, siempre al servicio de los pueblos. Ahora, más que nunca, queridos amigos, debemos construir un futuro desde abajo, desde una política con el pueblo, arraigada en el pueblo, y que vuestra conferencia ayude a iluminar el camino. Muchas gracias.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
Volvemos el domingo con el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Gracias por estar ahí.